Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro sexto programa de Entre Paréntesis, ¿sí? Este espacio que hacemos con tanto cariño. Mi nombre es Flavia, me acompañan Nora, Marisa, la distancia, esta vez. Hola chicas, ¿cómo andan?
Hola Flavita.
Hola, ¿cómo va?
No las estoy escuchando.
Y nosotros tampoco vos, a ver, es un delay, ¿eh?
Hola, ¿me escuchan? Bueno, ahora seguimos, entonces, me acompañan Marisa, Nora, como ya les decía, Claudio en los controles, y bueno, hoy traemos dos temas, como siempre, muy atrapantes, interesantes, que estamos seguras que les van a encantar. Así que los invitamos a acompañarnos, a prepararse unos buenos mates, un cafecito, un tecito. Y vamos a hablar de esos rituales que nos invitan a frenar, a agradecer y volver a mirar a la tierra con respeto. Vamos a sumergirnos en lo que es la festividad de la Pachamama. ¿Qué es la Pachamama? Bueno, quédense que enseguida se los contamos. Y por otro lado, vamos a hablar de la ropa. La ropa como espejo de una época, un espejo de la identidad, de la memoria. Y vamos a preguntarnos también qué dice esta moda sobre el mundo en el que vivimos. ¿Qué nos dice la ropa que elegimos ponernos hoy? Así que todo eso y mucho más hoy en Entre Paréntesis. Los invitamos a acomodarse, estén en el auto, en un sillón, en su casa, y a prepararse unos mates. Y bueno, arrancamos, chicas. ¿Me escuchan ahora?
Ahora sí.
¿Ahora sí? Bueno, espectacular. ¿Cómo está el clima por ahí? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Sí, hoy solcito. Pintó, está medio nubladito, ¿viste? Pero bueno, está bien.
Vos contale a los oyentes de dónde nos hablás.
Claro.
Bien, bueno, les cuento que estoy en Santa Fe, más específicamente en el norte de Santa Fe, bien al litoral, bueno, en una ciudad que se llama Avellaneda, pero Santa Fe. Mirá. Que bueno, acá es donde yo crecí, estuve varios años de mi infancia. Qué lindo. Ahora estoy justo en la casa de mis padres y bueno. Recordando un poco viejos momentos, visitando a mis dos perritos, que tanto los extraño, Pipa y Ciro. Uno está un poco averiado.
Ah, pero está mejor.
Bueno, tuvo un golpe en la patita y ahora estamos en rehabilitación. Oh. Pero bueno, gracias. Adiós, todo bien.
Bueno.
¿Ustedes cómo están?
Bien.
Muy bien acá.
Abrigados.
Bien. Abrigaditos, pero sin quejarnos, porque la semana pasada fue mucho más fresca, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hoy hay que seguir abrigándonos, como dice Nori.
Sí, con
¿cuántos
humedad?
¿Grados?
16. Más o menos
16
hoy,
y en este 56 momento de humedad, así que
más o
bien.
Menos. Sí. Bien. Yo me toco el pelo y ahí
acá
calculo, hay menos
también,
humedad.
Exacto. No, te das cuenta, pasas un trapo en el piso y se secó enseguida, ¿viste?
Tal cual.
Así que bueno.
Bueno, chicas, arrancamos con Nori. Entonces, sí, con el tema de hoy, antes que arranquemos, Nora, ¿querés decir a nuestros oyentes de qué forma pueden contactarnos?
Sí, cómo no, en @entreparentesis.alaire y el WhatsApp 11 58 32 06 69. Hoy ando media difónica, ¿viste? Con esto del viento.
Es linda tu voz, así me encanta, Nora.
No, pero estoy un poquito más difónica. Bueno, yo voy a arrancar con el tema de aquellas pilchas, se llama. Así que pilchas, ¿por qué le decimos pilchas? A Esto ver. Viene del viejo mapuche.
Mira.
Que se llama, o sea, pilchu, que es arruga.
Mira.
Sí, arruga, pero justamente después con el transcurso del tiempo y todo lo que es en América Latina y todo, pilcha se usa para referirse a las prendas de vestir. Uh-huh. Y incluso elegantes.
Mira.
No así como parece despectivo. No, claro. No, para nada. No creo que igualmente en Francia utilicen pilchas.
Claro, le dan otro nombre.
Un Versace que haga un Dior, pero bueno, ¿por qué no? Tiene buenas pilchas esta gente.
Tal cual.
Así que vamos a hablar de pulchas, de aquellas pulchas que son pilchas. Claro. Sobre todo voy a abarcar de la década del 60 de hasta el 90, incluso pasando por el 2000. ¿Qué pasa? ¿Por qué del 60 al 90? O sea, la moda fue presentando una evolución notable, ¿no? Porque marcó o reflejó cambios a nivel cultural, a nivel social.
Claro.
¿Sí? Arrancando de la década del 60 con las clásicas minifaldas.
¡Qué lindo!
¿Vos usaste minifalda?
Sí, sí, pero tengo fotos de mi madre en minifalda y quedaban hermosas.
Quedan bien, ¿no es
cierto? O algunos programas que unos ve en canales que pasan programas de antes.
Sí, obvio.
Se ven esos programas musicales con las botas largas.
Ay,
y las
hermosas, hermosas.
Las polleritas cortas, qué lindo.
Sí, sí, viste. Pero igualmente, o sea, estaban bailando, era como que estaba como que medias duras, ¿viste? Porque como que no permitía un movimiento, había que tener todavía el recato.
Y sí, era otra época, ¿viste? Es verdad, no podíamos mostrar.
Claro, la moda del 60. El 70, la moda hippie.
También, qué linda.
¿Me entendés?
Hermosa la moda hippie.
¿Viste? ¿Te gusta? Sí. A mí mucho, no, sí. Nunca me hallé con la moda hippie, ¿no? No, o sea, es que
creo
no.
Como que puede ser que todo se va reciclando porque es como que va en una época se gusta,
la moda
se
vuelve, la moda vuelve.
Es verdad.
En el 80 tenemos el estilo fitness, más deportivo.
Mira.
Sí, con zapatillas de marca. Y en los 90 está el grunge, que después voy a explicar qué es, y también está la ropa deportiva, ¿sí? Y hay un poco de minimalismo que se ve en la ropa del 90.
Está bueno.
Pero bueno, dentro de la década del 60 de la moda, tenemos aparte de la minifalda, se llama moda mod, que yo no sabía hasta que estuve investigando, que es la ropa ajustada, son patrones simétricos, ¿viste? Representando la juventud. ¿De qué te reís?
Contame. Yo me río porque si ahora tendría que usar esa ropa ajustada, tendría que hacer un gran esfuerzo para acostarme en una cama, como lo he hecho antiguamente.
¿Te acordás?
Para cerrar el cierre lo mejor posible, sin respirar, sin repetir y sin soplar, y después que alguien me levante de la cama para poder...
Pero estábamos divinas,
pero
unas diosas.
La ropa, claro, ajustada.
Total,
qué
no
lindo.
Teníamos que sentar mucho, ni era bailar, ¿viste? Yo tendría...
Es verdad.
La moda matambre sería ahora, claro. Sería para mí.
¿A qué costo? Me pregunto, porque lo lindo es sentirse cómoda, ¿no? Como que la moda no incomode.
Verdad.
Viste que a veces uno dice, ¿por qué no me puedo poner ese pantalón que le queda tan lindo a esa chica? Yo quiero que me quede así. Y bueno, haces un esfuerzo para intentarlo, por lo menos. Después ves si seguís o no usándolo.
Totalmente. Por eso estaba la ropa hippie, que es la ropa holgada. Claro. Un estampado psicodélico, es mucha influencia de cultura india y feminista, ¿no? Con florcita, con voladito, con, ¿viste? Y después tienen la moda espacial.
¿Cómo es
la
eso?
Moda espacial eran prendas futuristas.
Wow.
Con mucha, o sea, dibujos de planetas brillosos, ¿entendés? Eso también se daba en la década del 60, obviamente.
Mira.
Y en la del 70 teníamos el estilo bohemio, que estábamos hablando con túnicas, mucho movimiento hippie, o sea, de espiritualista.
Mira.
¿Viste? Había bastante, bueno, mucha influencia étnica, Claro. Que se incorporaban obviamente las florcitas, como habíamos hablado, ¿viste? Y la moda disco, que estas eran las prendas brillantes, la lentejuela, los pantalones Oxford, los zapatos con plataforma.
¿Sabes? Que volvieron, ¿eh?
Y, sí, señora, los Oxford, es verdad. Y los medallones esos, que para mí nunca me gustaban, pero...
¿Cuáles son los medallones?
Unos medallones gigantes, que era el símbolo del sol, o tenías con lentejuelas,
collares,
¿viste? Los collares con medallones grandes y los aros. O sea, todo iba con al compás del atuendo. ¿Entendés?
Sí, yo creo que nosotras dos, con nuestro tamaño, con esos collares o aros, nos veían desde la esquina, más o menos.
Sí, sí, una calecita.
¿No? Veían los aros, no sé si a nosotros, pero.
Es verdad, es verdad. Pero bueno, así terminaban con los lóbulos de las orejas por el suelo porque eran pesados. Y bueno, todo eso también, gracias a Dios, menos mal que ha venido metales inclusive mucho más livianos, ¿viste?
Claro.
Sí.
No, esto que vos estás diciendo, que también lo decía Flavia, que por un lado está bueno estar a la moda, pero por el otro sentirse cómodo con la moda,
claro.
¿No? Porque antes era como que tenías que estar a la moda sí o sí, ahora sí. No. Si podés está bueno y si te gusta, pero tenés la opción de no seguir.
Eso. Y bueno, por eso va avanzando. En los 80 ya tenemos el estilo fitness, que es la ropa deportiva, las mallas. ¿Te acuerdas que se usaban tipo maillot, que le decíamos que eran mallas? Sí, era el auge del aeróbic, ¿entendés? Entonces, se usaban también las marcas reconocidas, ¿viste?
No, me acuerdo para ir al baño con los maillot, que ahora están los bodys.
Sí.
Es un tema.
Sí,
si estás muy apurada, te complica.
Claro, y si estabas en invierno, igual se usaba, ¿eh? Porque te ponías una camisola holgada por arriba, ¿viste? Y también tenías las clásicas sombreras que también ahora se usan.
Sí.
Que parecíamos robot. A mí me parece que nos hacían más altas. La sombrera. Ahora vienen un poco más pequeñas, pero en hombres y mujeres, en un traje, había una clásica serie de los 80 que era División Miami, y le quedaba súper bien a los dos la onda con las sombreras. Los dos policías, Don Johnson y el otro morocho que no me acuerdo.
Ay, no me acuerdo.
Bueno, divinos como quedaban con esa ropa blanca, ropa muy clara. Y después vinieron la ropa urbana dentro de los 80, que esa me encanta, porque eran las sudaderas rotas, los jeans rotos, o sea, tajeados, ¿no?
Claro.
Y los chándales, que los chándales se vuelven a usar, que son joggings de terciopelo. Muy eléctricos los colores.
Wow, qué lindo,
¿entendés?
Me gusta.
Porque también estaba la moda de la pantera rosa, por eso el color de pantera rosa.
Uh-huh.
Y bueno, y hasta había parecido blanco con rosa y se parecían a las panteritas rosas.
Mira,
¿viste?
Me gusta.
Uh-huh. Y después en el 90, que me encanta, me gusta más porque también nos vamos teniendo libertades, el grunge, que le dice, grunge. Que son camisetas a cuadros, borcegos, o sea, las botas tejanas, mucho estilo de Texas, ¿no? De Estados Unidos, y camisetas con las bandas de rock. Eso era muy, es ¿viste?
Que
también había ropa deportiva, pero bueno, también de marca, todo muy cómodo. Y después estaban los calcetines altos, que iban por fuera o dentro de la bota, ¿sí? Y representaban uniformes escolares, que eran las polleritas escocesas.
Ah, mira.
Sí, con las medias altas, unos zapatos negros de tipo Guillermina.
Medias cancán, le decían,
las
¿no?
Las medias, claro. Bueno, estaban las medias cancán y había unas toas rayadas de colores. ¿Nunca las viste? Que se usaban arriba de las rodillas.
Ah, mira.
¿Viste?
Me acuerdo.
Pantalones anchos, bandanas.
Claro.
Las bandanas,
sí.
Las gorras.
Qué lindo.
Bueno, todo el 90 hubo música también que le inspiró, como de Britney Spears y otro grupo que nunca me sale, como se le dice, Inside, no sé, yo de inglés más o menos.
Ahora, ¿cómo influía esto, la música, que se veía en los medios, en la tele?
La
forma en que nos vestimos,
sí,
y nos vestíamos.
Las grandes bandas de rock, obviamente. O sea, Kiss, por ejemplo... Fue una banda que inspiró a la parte futurista, ¿no? Con esas lentejuelas, esos esas plataformas también en sus botas, en sus zapatos. O sea, la mezcla de prendas y estilos era muy común. Muy común en la década de los 90.
¿Hubo alguna época que vos sentís que hubo como un quiebre, una liberación en lo que es la forma en cómo nos vestíamos?
Y yo creo que a partir del 90 y el 2000. Del 2000, aunque fueron modas y tendencias, pero ya la gente inclusive abrió el ropero o el placar y empezó a reciclar ropa. Y dice, pero mirá, esto se usaba en el 70 y queda súper bien, claro. ¿Entendés? Eso está bueno.
Como que la moda sigue estando, sigue estando de moda algo, sí. Pero eso no impide que uno utilice otras cosas,
exacto,
aunque no estén de moda, que antes era como que quedaba mal si te ponías algo que no estaba de moda, ahora sí, ahora cada uno y puede vestirse.
Los clásicos jardineros,
ay, qué lindos, del 90, qué lindos.
Eran súper, a lo mejor cómodos por el tema del jean. Pero bueno, eran incómodos si tenías que ir, como decís vos, al baño y todo, pero quedaba joya y usabas un pañuelito en el bolsillo de atrás, los varones, ¿sí? Acá Soda Stereo, por ejemplo, marcó mucho con el tema de los sobretodos y los peinados del 90, hasta entrado el 2000. Y en el 2000 hay una moda, que también son los pantalones de tiro bajo, prendas con toques metálicos, le dicen, o sea, steampunk, o sea, muy buena combinación, que también es con ropa negra, que puede ser similcuero, ¿sí? Claro. Cadenas, tienen todos esos accesorios. Y una influencia muy importante fue la moda que hubo acá, floggers, que se le llama, y emos. Acá tenemos hoy una invitada, Melissa, que tuvo una época. Melissa,
hola,
de flogger.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, ¿cómo va?
¿Qué tal, Flavia?
¿Cómo está? Ay, yo no la alcanzo a ver porque justo me corta la pantalla, pero bueno.
Sí. No hay problema. Así que ella va a contar.
Nadie mejor que ella, por eso le pedimos a Meli que nos cuente un poco de qué se trata esta moda, que es más contemporánea a ella que a nosotros y la ha vivido en carne propia. ¿Si te animás a contarnos, Meli?
Sí, sí, fue, digamos que fue una moda que arrancó a principios del 2007 y duró hasta el 2009 casi. Fue como una especie de, como hablaban ustedes antes, el tema del quiebre de la ropa, en el que del 2000 al 2007 casi no había como una manera centrada de vestirse, sino que era cada uno usaba lo que había en el momento, hasta que salió esto de las tribus urbanas. Por ejemplo, en este caso, flogger, que yo pasé por esa época, que era todos colores, era muy una moda muy colorida, muy colorida.
Recuerdo los chupines de los todos chupines, los colores.
Los chupines fueron los que marcaban, digamos, la moda flogger, ¿no? los chupines de colores, las remeras de neón, los peinados, los batidos, que eso era muy, mirá, mucha influencia en los peinados de los 80, del glam metal, que se hacían los batidos con el pelo desmechado, los flequillos que casi te tapaban el ojo y no veías nada. Sí, eso sí me acuerdo bastante. Y bueno, también lo que eran las muñequeras, o sea, tenían bastante influencia en lo que era el glam metal y el pop de los 80. Sí, el tema de los chupines era medio incómodo usar porque algunos te apretaban hasta más no poder, pero era como que los tenías que tener.
Claro.
Y también se usaban los tiradores, pero no se usaban los tiradores como realmente se usaban a los hombros, sino que se usaban colgando.
Mira vos. Es verdad,
que yo he tenido tiradores con brillos. O sea, era como los accesorios que venían aparte. Se volvió a usar los collares de perlas. O sea, eran como unas perlas, unas bolas así de grande que tenían todos colores, pero era como que, y me iban metiendo cosas, los pañuelos de la moda, o la moda, mejor dicho, la tribu rolinga. Ajá. Nosotros empezábamos a usar eso, que lo empezaron a vender de colores.
Claro, mira.
O sea, toda la influencia, eso tenía todo lo que era la influencia de las redes sociales. La primera, una de las primeras plataformas, o sea, después de MySpace, que se creó que era Fotolog, que de ahí salieron todos, que era lo anterior a Facebook. O sea, vos subías una foto, la gente pasaba, te comentaba, y vos hacías lo mismo en sus Fotologs. Era como una especie de feedback, de mensajes. La verdad que estaba... Era una época sana. Tenían el punto de encuentro, que era un shopping muy conocido acá en Buenos Aires.
¿Cómo se encontraban las personas que coincidían en esa moda?
Y bueno, el punto de encuentro siempre lo ponían en el abasto, pero sobre todo en la escalera, afuera. La escalera que da al supermercado de Coto, que hoy en día está. Pero era el punto de encuentro. Entonces vos llegabas y veías... millones y millones de chicos con los pelos batidos, todos los colores habidos y por haber, todo neón, y así estabas toda la tarde. Capaz que no hacías nada, era más que nada ir a hacer sociales.
Bien, pero buena onda siempre.
Pero buena onda, sí. Sí, porque aparte la mayoría...
¿Era ir a mostrar el look o no? ¿Era ir a mostrar el look?
Claro. Era más que nada, sí, eso, ir a mostrar el look, ir a mostrarse uno y... hacer amigos, veías algunos bailando, porque los floggers tenían como una especie de bailecito personal. Creo que, no sé si en algún momento tuvo nombre ese baile, pero bueno, o sea, ese tuvo una influencia igual del hardstyle de Estados Unidos, que es una especie de baile que es solo con los pies.
Claro.
Pero no, la verdad que esa moda estuvo buena, estuvo mucha influencia de otros.
Eso está bueno. Sí, sí, sí.
Eran dos opuestos, ¿no? Los floggers y los emos.
Eran opuestos. Eran opuestos porque los floggers eran todo muy colorido, muy neón, muy colores vivos. Claro. Y los emos era todo negro, pero negro que se podía mezclar con otros colores.
Ah, mira.
O sea, no totalmente negro como lo que era las tribus de la moda gótica.
Claro,
sino,
ahí está,
los góticos son los típicos, igual dentro de lo gótico hay como muchas ramas de varios estilos, pero el clásico era el que tenía el tapado largo, los borcegos, el chupín, o sea, o pantalón negro, muy el estilo Marilyn Manson, o sea, esa onda, o estaba el gótico de estilo victoriano.
Ay, qué bueno.
Ese me gustaba mucho, con las cadenas, con las cruces gigantes, ¿no? Eso era todo negro, pero el emo era como parecido al peinado, solo que el flequillo, en vez de ser solo la frente, tapaba un ojo.
Claro.
Y vos podías mezclar lo característico del emo, no solo era el peinado, sino más bien usar algo a rayas entre negro y, por ejemplo, negro y rojo. Negro y blanco. Negro y violeta.
Siempre el negro presente con
negro presente, siempre. Mira. O sea, capaz que había pelos de colores, mechones de colores.
Claro. Mira vos. Bueno, siempre. Buenísima la ilustración.
Tachas, cadenas. Las tachas eran lo que más predominaba.
Claro.
Clave, las mochilas con pines de bandas. Mirá,
claro, siempre, es verdad. Sí. ¿Y hoy se sigue viendo? Yo no sé porque no veo mucho, pero no significa que no sigan estando en algún lugar, ¿no?
Bueno, esta moda que fue hace bastante, antiguamente se juntaban en lo que era la plazoleta del Palacio Pizurno.
Ah, sí. Es verdad.
Que estaba cerca de la galería Bond Street. Que estaba lleno de roquerías, que era como el punto de encuentro donde todos estaban en la plaza, iban a la galería,
Avenida
daban
Santa
vueltas.
Fe, de Santa Fe Callao,
Santa
ahí cerquita.
Santa Fe Callao, sí.
Sí, paso seguido por ahí.
Claro, nosotros teníamos la otra entrada, que no me acuerdo la calle, si es Rodríguez, Peña, Rodríguez, más o menos por ahí, que daba al Palacio Pizurno. Y era toda la plaza copada de todos los emos, que había otros estilos también, estaban los punks, estaban los góticos, había un montón,
también,
los skinhead.
Viene del 70.
Habían incluso punk. Algunos chicos que les gustaba el rap y tenían como la onda de tipo Eminem. Había chicos tipo skater, o sea, había de todo. Y después de unos años dejó de verse, dejaron de juntarse porque obviamente todos crecieron.
Claro.
Y hace poco pasé por ahí y vi como una nueva camada de chicos jóvenes que volvieron a traer la moda esa.
Todo vuelve.
Estaban vestidos exactamente igual que hace 10 años.
Y como contaba Nora, que las modas se reciclan, pero tienen una esencia que se sostiene evidentemente.
Sí, sí, sí.
Con
Así
el tiempo.
Ahora, tengo una pregunta.
Gracias, Meli.
¿Qué sensaciones te generan a vos, por ejemplo, ver una foto antigua tuya con esa ropa, por ejemplo?
Y me genera como una nostalgia, porque son épocas en las que, bueno, viví muchas cosas muy buenas, conocí mucha gente interesante y me veo y digo, ¿qué me pasó?
¿Pero qué te pasó?
Creció.
¿Para mejor o para peor?
No, hoy me veo bien. Pero a veces extraño tener los pelos de colores, tener toda esa onda.
Bueno, pero podés seguir haciéndolo de vez en cuando. Hoy hay extensiones bien hechas que te puedes poner. Sí. Bueno, es más fácil.
Digamos que hasta la cuarentena tuve el pelo de color violeta, pero porque yo trabajaba en una peluquería, entonces. Uh-huh.
Pero claro. La ropa,
lo disfruté.
La ropa está guardada.
La ropa está guardada,
Kovács. Bueno, pero está bueno que tengas la ropa.
No, está bueno, pero bueno, obviamente uno crece y obviamente los estándares sociales.
Sí, por ahí donde vas a trabajar.
Tienes que cambiar la imagen, claro. O sea, la imagen habla a veces. Entonces.
Obvio, pero no quita que vos te sientas con la libertad si un día que no vas a trabajar te la querés poner a disfrutar. No,
por supuesto, sí. Pero sí, la nostalgia de decir. Qué linda época, la verdad que me gustaría volver a revivirla. Esa y la época Flogger también, porque fue una época bastante sana.
Claro, eso es lo importante, la época sana.
Bueno, a mí me pasó, y hoy cuando hablábamos con Nora, te cuento Flavia y te cuento también Meli, cuando yo era adolescente se iba a bailar a las casas de... Lo llamábamos a saltos. Y con otra amiga de la infancia nos habíamos preparado para el primer asalto, pero fue increíble y nos mandamos a hacer la misma ropa, exactamente igual, pero ella de color azul eléctrico y yo amarillo. Un pantalón de brillo. Por en mi caso era amarillo y la casaquita haciendo juego y nos sentíamos las reinas del asalto y 5 o 6 años después llorábamos de la risa y decíamos qué ridícula, o sea, no podíamos creer lo que habíamos hecho, porque además estábamos orgullosas de estar exactamente igual, y es el día de hoy que nos acordamos de esa situación y nos matamos de risa. No me siento ridícula porque lo disfrutamos, pero hoy no. Hoy en mi caso no, primero porque no me entraría y segundo porque digo, no podemos ir las dos, rojo y amarillo, por Dios,
de azul, en otro lugar, en otro contexto, con otras herramientas, ya tu yo es distinto a ese yo antiguo, ¿no? Entonces
verdad,
cambia. Acá justo llegó un mensaje, dice Cecilia, muy bueno el programa. En mi caso, aún conservo una campera de mi adolescencia. No me la pongo, pero no puedo soltarla. Tiene mi historia encima. Gracias, Cecilia, por tu mensaje. Invitamos también a los oyentes a escribirnos, a contarnos qué ropa usaban, algo que les haya marcado. ¿Querés recordarnos, Nora, las vías de contacto?
Hola, ahí no escuché. Sí, entre paréntesis, punto al aire y en el WhatsApp. Estamos en el 11-58-32-0669. Ay, genial. Sí. No, mira. Bueno, gracias, Meli.
No, no hay por qué.
Re valioso aporte.
Pero quédate, porque podés seguir aportando a lo que charlemos. ¿Tenés ganas de quedarte?
Sí. Bueno, gracias. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, pero igual pueden seguir contando sobre este los oyentes. Y vamos a hablar de lo que es la Pachamama, de los rituales. A ver qué traes, Mari, para contarnos hoy.
Bueno, faltan muy poquitos días para hacer la celebración, la fiesta o como el ritual, como se le llama de distintas maneras, de la fiesta de la Pachamama, el 1 de agosto.
Primero de agosto, el día de la Pachamama.
Exacto. Si hablamos de la
Pachamama. ¿Cómo se celebra?
¿Cómo?
¿Cómo se celebra? ¿Qué se hace? Bien. ¿Qué significa?
En verdad es una tradición que tiene más de 2000 años, por eso se dice que es una fiesta, una celebración ancestral, pero obviamente con el correr del tiempo y a medida que la sociedad fue haciendo su aporte en lo social, en lo histórico, uh-huh. en lo cultural, va sufriendo algunas transformaciones la manera de celebrar la fiesta de la Pachamama, pero la base, la esencia, es, se conserva, que tiene que ver con el agradecerle a la tierra todo lo que nos da. Y de alguna manera ofrecerle nosotros a ella en el en este día de agosto, que si bien empieza el primero de agosto, dura todo el mes.
Mira.
La fiesta de la Pachamama. Porque dicen que agosto en realidad viene de una cultura de los pueblos de andinos del, del noroeste de la Argentina, uh-huh. básicamente, que tenían... eran pueblos agricultores, entonces esto de la fiesta de la Pachamama tiene mucho que ver con la cosecha y la siembra, las épocas de cosechar y sembrar. Y ellos sabían que por la forma de trabajar la tierra que tenían, en agosto es como que la tierra descansa y se prepara para la próxima siembra.
Qué lindo.
Por eso cuando decían que agosto es el mes del descanso de la tierra, entonces es el momento de ofrecerle todo lo que ella nos da.
Qué bueno.
Por esto del, bueno, el significado de Pachamama tiene que ver con Pacha viene de universo, mundo, planeta, territorio, y mama, madre tierra. Mira. O sea, la tierra como nuestra madre.
Como nuestra madre, claro.
No solo en la Argentina se realiza este ritual a la madre tierra, sino que en algunos países como Bolivia, en Perú, en Chile, también en México, en algunos lugares de México. En Argentina, si bien es más del norte, podemos celebrar en Córdoba también. Mira. Acá en Capital tenemos como costumbres, como que la costumbre según el lugar, el ritual se hace de una manera diferente. Propiamente los pueblos andinos tienen todo un ritual de hacer un pozo que en realidad se le llama carpacha, ¿sí? A este ritual, que tiene que ver como hacer un pozo en la tierra, como abrirle la boca, simbólicamente sí, es abrir la boca para las ofrendas que uno le entrega por todo lo que nos da a lo largo del resto de los meses. Cuando uno habla de la madre tierra, hablamos del suelo, de los animales, del aire, del agua, de los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza. Uh-huh. Mismo de la convivencia entre las personas, ¿sí? Los bosques, los ríos, el hombre cómo se conecta con la naturaleza. Entonces, agosto es este mes de agradecerle a la tierra, como dije antes, y también ofrecerle y comprometerse de alguna manera para cuidarla, ¿no? Para proteger y para que también nos siga dando lo que nos da.
Totalmente
todos los días.
Es cierto. Agradecer.
¿Las prácticas del pasado se siguen haciendo de la misma forma o cambiaron bastante?
Los pueblos, más que nada los que conservan las costumbres, los aborígenes de los distintos lugares de nuestro país e incluso de otros países, siguen teniendo esta costumbre ancestral de ir hacia un lugar, un terreno fértil, hacen el hueco, le ponen comida, bebida, y hay canto, baile, música y distintos objetos sagrados que se le entregan a la tierra. Pero por ahí acá nosotros tenemos la costumbre de tomar, a ver si ustedes saben.
Caña. Muy bien. Y ruda.
Claro, por ejemplo, yo acá traje, porque les voy a compartir a Nori, a Meli, si Claudio quiere también, traje caña con ruda, que tiene una preparación especial, porque dicen que se hace con ruda macho y no con ruda hembra.
¿Por qué?
Y hay todo un tema de
¿qué sería ruda macho y ruda hembra?
Es una planta, ¿sí? ¿Qué se hace? Se toma a la caña, que es una bebida alcohólica, se pone durante varios meses a macerar, como dejar estacionar, un pedacito de esa planta de ruda macho, ¿sí? Y dice que eso tiene que ver con que nos va a dar salud. Es un símbolo para decir, bueno, vos tomás un poquito de esta caña con ruda en ayunas el primero de agosto. Uh-huh. Se puede tomar otros días, pero el ritual dice que hay que tomarlo el primero.
Sí, amaneciendo.
Y te va a dar como salud para todo el año hasta el próximo primero de agosto.
Bien.
Y ruda macho y no hembra porque, bueno, dicen que la ruda macho tiene más que ver con lo vigoroso, con lo fuerte, la ruda hembra con la templanza, con lo cálido. Entonces la ruda macho te va a ser más fuerte en cuanto a la salud. Por eso se hace con ruda macho y no con ruda hembra. Si quisiéramos por ahí bajar la ansiedad, tomaríamos con ruda hembra, se me está ocurriendo ahora.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Qué sé yo. Pero, no sé, creo que tenemos mensajes de oyentes que nos hablan un poquito de estas tradiciones. No sé si los podemos escuchar, Claudio. Gracias.
Hola, hola, amigas de Entre Paréntesis. Soy Ingrid, mexicana viviendo en Buenos Aires. Y en México la Pachamama se celebra durante todo el año y sobre todo entre las comunidades indígenas, donde es muy común que se realicen ofrendas y rituales antes de cada siembra. Ellos lo que hacen es que le piden permiso a la tierra para plantarla y al mismo tiempo le agradecen por el fruto que les va a dar. Y en cada región del país puede ser diferente. Por ejemplo, en Chiapas se podrían hacer ofrendas con granos de café antes de sembrar sus plantas. En Veracruz se pueden ofrecer vainas de vainilla, o en Oaxaca, de donde es el mezcal, se puede, antes de sembrar la planta del maguey, se le puede ofrendar mezcal a la tierra. La verdad es que es muy variado cómo se le rinde homenaje a lo largo del país, ya que hay más de 60 pueblos indígenas y cada uno de ellos conserva sus tradiciones muy arraigadas hasta el día de hoy. Entonces hay otros rituales como el del fuego o para pedir la lluvia. Y puede que nuestras formas de celebrar sean un poco diferentes, pero bueno, el respeto y la gratitud por la tierra es el mismo. Y así que yo creo que hoy podríamos aprovechar para mostrar un poquito de cariño, y acá desde la ciudad, en lugar de hacer una ofrenda, podríamos cuidarla un poquito más, y siendo conscientes del impacto que tenemos todos los días, y a lo mejor haciendo pequeñas cosas que la ayuden, como usar menos el auto o haciendo reciclaje. Muchas gracias y feliz día de la Pachamama.
Buenas tardes, soy Marcela, trabajo en una obra social con doctores expertos en medicina. Pero el día de la Pachamama todo se convierte en magia y fe y ellos mismos nos esperan con la caña con ruda. Bueno, hermoso el programa, la verdad que los disfruto todos los martes. Un placer, gracias a las tres.
Bueno, muchas gracias, Ingrid, gracias Marcela, gracias. Qué interesante, ¿no?
La verdad.
Lo que nos han contado de las experiencias que tienen ellas, ¿no? Que han vivido.
Tenemos que hacer eso el primero, por lo menos reciclar, no usar tanto tóxico.
Bueno, eso iba a decir, ¿cómo preguntabas primordial. Antes vos, Flavia, uh-huh. esto de cómo hoy podemos, no sé si es, sí, festejar o celebrar, ¿no? El Día de la Pachamama. Sí. Y bueno, el tema de todo lo que tiene que ver con una educación ambiental, que ya está la ley de educación ambiental. En las escuelas se trabaja con todo el tema del cuidado del medio ambiente. Incluso el Papa Francisco en su momento escribió un Laudato Si que tiene que ver con el cuidado de la casa común. Mira. Y habla de la importancia del cuidado del ambiente. Nosotros sabemos que el Día Universal de la Tierra es el 22 de abril.
Ah, claro.
Pero bueno, el Día de la Pachamama justamente nos invita a esto, a tomar conciencia del desarrollo sustentable y sostenible de lo que vamos produciendo, ¿no? Y los cuidados del ambiente. Que esto también, estamos hablando de, bueno, cómo lo podemos hacer ahora, pero los pueblos aborígenes siempre sintieron que eran y son hijos de la tierra y por lo tanto deben cuidarla como uno cuida a sus padres, ¿no?
Mira qué lindo, es verdad.
Y esto es lo que tenemos que volver a hacer nosotros, el cuidado, ¿no? Con lo que consumimos, con lo que le devolvemos a la tierra, cómo reciclamos o cómo clasificamos los residuos.
Eso falta acá un poco más de cultura. Yo me doy cuenta de eso. Y también con el tema de que semejante lluvia, semejante frío, cambios climáticos, todo, uno dice la tierra está enojada.
Tal cual.
Piensa
es
eso.
Que es así.
No estamos cuidando.
Yo creo
ni
que
el mar, nada.
Que es así, que es así. Que, por ejemplo, una de las maneras de hoy decir, bueno, vamos a rendirle culto a la tierra en agradecimiento. Por todo lo que nos da y para pedirle que nos siga dando. Y bueno, una de las formas es plantar un árbol, consumir menos plásticos. Los que tienen posibilidades de estar en lugares, así como estás vos, Flavia, allá en zonas más abiertas, poder acercarse a una montaña y dar un gracias enorme al universo por lo que te da.
Sí, es verdad, o plantar un arbolito.
Claro.
Alguna semilla.
Y si no, también dicen que hay lugares, por ejemplo en Córdoba, se reúnen los vecinos en las plazas y hacen este famoso hoyo, que es la corpacha en la tierra, para ponerle alimentos como si fuera en la época de los ancestros, ¿no? O en nuestra propia casa, si tenemos un patio donde hay un poquito de tierra, bueno, ofrecerle. La tierra
un compost.
Claro, el compost, el famoso compost.
Sí.
Son distintas formas, o con los chicos contarle alguna leyenda.
Ah, precioso.
Escuchar alguna canción, hay muchas canciones que hablan de la Pachamama o de la tierra. Mismo la Sole ha hecho canciones que hablan de la tierra, sí, ¿sí? el tren del cielo.
Ah, el tren del cielo.
Por ejemplo, y bueno, hay muchas maneras.
Llegaron dos mensajes que uno dice, Daniela, dice, mi abuela me enseñó a enterrar los restos del mate en la tierra como una forma de agradecer. Perfecto. Y hoy lo hago con mis hijos.
Qué bueno.
Carlos nos dice, no crecí con esta costumbre, pero cada vez me resuena más. Siento que necesitamos volver a conectarnos con lo simple y con la naturaleza.
Totalmente.
Y te estaba preguntando, ¿no? Si existe de alguna forma la posibilidad de vaciar de sentido a veces estas prácticas, como cuando se ponen de moda o se usan descontextualizadamente, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos con respeto?
Sí. Sí, porque es con respeto sobre todo.
Bien.
Por eso, ahí dice que...
Ok, sí, es lo que decía. Primero, tomando todos conciencia de la importancia de la educación ambiental, por ejemplo, haciendo campañas en escuelas, en barrios, en clubes. Si yo veo una persona que está, no sé, tirando papeles así porque sí en un colectivo, en un transporte público, por ahí con mucho respeto, porque también estamos todos como que muy susceptibles de enojarnos, pero decir que si no lo toma mal o que me dé el papel a mí, que yo lo guardo, es decir, yo creo que todo pasa por una cuestión de educación.
Sí.
Y de no bajar los brazos y de seguir insistiendo en la gente y para que tomen conciencia de que realmente, como decía Nora, todo lo que está pasando con la naturaleza, los desastres ecológicos, tienen que ver porque la tierra no está recibiendo lo mismo que está ofreciendo.
Sí.
Y es una responsabilidad de todos el poder cuidarla. Primero porque es el planeta que habitamos, entonces empezar a mirar cómo habitamos nuestra tierra, porque es el lugar que necesitamos nosotros, pero también lo van a necesitar a futuro nuestros hijos, nuestros nietos.
Totalmente.
Los hijos de nuestros hijos, no podemos dejar un lugar en ruinas.
No.
Y me parece que también, como decíamos en otros programas, es la huella que dejamos, ¿no? El ejemplo, el buen ejemplo que damos, y el cuidar la tierra, el mirar la tierra como el espacio que nos da la posibilidad de vivir, me parece. Entonces, creo que nos podríamos...
concientizar.
Tal cual.
Concientizar.
Y pensar siempre, ¿no? ¿Qué es lo que... O sea, yo me hago como tres preguntas todo el tiempo. ¿Qué es lo que le pido a la tierra? ¿Qué es lo que le doy? ¿Y en qué me comprometo? ¿Sí?
Claro, claro.
Y yo creo que si eso lo hacemos constantemente... Y lo vamos como divulgando, o sea, como haciendo marketing de esto, ¿no? No digo siendo fundamentalistas, porque a veces los extremos no son buenos, pero concientizando a cada persona que está conmigo, y bueno, creo que vamos a mejorar.
¿Qué le pido? A ver, ¿querés repetir?
Sí. ¿Qué le pedimos? ¿Qué le ofrezco? ¿Y en qué me comprometo? ¿Sí?
Claro.
Son tres preguntas básicas que me parece que nos tenemos que hacer. A la hora hasta de cuando uno, es algo simple, estamos tirando los residuos después de comer, bueno, dividir lo que es comida,
plástico,
de cartón, lo que no lo es, vidrio. O sea, yo conozco, yo trabajé muchos años en escuelas y doy fe de que los chicos de salita de cuatro lo hacen, lo hacen, lo he visto. Entonces, gracias a Dios, esto está bueno y es positivo de que los jóvenes de hoy tienen más conciencia de lo que puede llegar a suceder, cuidado, sino el uso de pilas, los plásticos. Sí,
acá hay lugares donde arrojarlas.
Entonces yo creo que por ahí las personas más grandes que no tenemos ese chip ya incorporado desde pequeños. Pero haciendo campañas, la ley de educación ambiental, ahora voy a buscar el nombre de la ley, pero ya está aprobada. En las escuelas se trabaja con esto. Entonces, bueno, lo que no sea solo en las escuelas, que sea en los clubes de barrio, en sociedades de fomento, en espacios... Bueno, literario, qué sé yo, acá mismo en la radio, lo que estamos haciendo hoy.
Sí, en las redes ayuda mucho, en el Instagram a veces se ve noticias como diciendo no tires, por ejemplo, el chicle en la calle porque los pájaros creen que son migas y después atragantan y se mueren, los plásticos en el mar porque las tortugas se enriedan.
Algo que me llamó la atención cuando estuve de viaje por Uruguay, en la costa en el mar, cómo el mar traía tanta suciedad, como tapitas de botellas, vidrios, pedazo de vidrio ya bastante degradado. Te voy a decir, ¿cómo podés dejar tanta basura en una playa? Es como que es muy chocante, ¿no? Chocante ver eso.
La verdad.
Y se me vienen estas tres preguntas que hizo Mari para reflexionar de cómo eran, cómo dejamos, qué esperamos, qué le pedimos.
¿Qué le pedimos? ¿Qué pedimos? ¿Qué le damos? ¿Qué agradecemos y qué ofrecemos?
Es verdad. Tres cosas importantes. Sí.
Porque además lo que vos decías, Flavia, también, no solo para nosotros esto de los materiales que nos devuelve el mar, ¿qué pasa con el hábitat del mar? O sea, los animales, las plantas, todo tiene que ver con el equilibrio de la naturaleza y los hombres, ¿no? Porque la naturaleza no es solo el ser humano, son los bosques, las plantas, los animales, la tierra, como decía antes, el aire, el fuego, el agua. Entonces, me parece que todos necesitamos de todos y de todo lo que provee la naturaleza, la madre tierra, para convivir de una manera mucho más
en armonía,
en comunidad, y volviendo, como decía en otros momentos, con la empatía del otro. Y ese otro puede ser una persona, o puede ser una planta, puede ser un animal.
Y agradecer siempre.
Y agradecer.
Porque yo veo en algunas películas, justo estoy viendo una serie de la década del 1800, y aquellos cazadores, que en ese momento eran yanquis, que estaban cazando un venado para darle de comer a una caravana, ¿no? Eran de pioneros.
Sí.
Y cuando el animal cae muerto por medio de un balazo, porque tenían que comer, se acerca al ciervo y le dice, estaba con el niño pequeño, con el hijo pequeño, entonces le enseña y le dice, dale las gracias. Y el nene, que tenía como 4 años, le dice, ¿por qué le voy a dar las gracias si ya está muerto? Agradece que él se sacrificó para que nosotros pudiéramos comer. Que eso viene de los indios.
Claro.
Agradecer eso, ¿no? Así que,
tal cual. Por eso digo
¿Se acuerdan en la época del Mundial que se hizo un poco viral esto de cómo los japoneses se quedaban después de cada partido juntando la basura de los estadios?
Claro.
Y pensaba en lo cultural, cómo uno deja un estadio, es muy cultural, y la cultura japonesa tiende a esto,
seguro.
a juntar lo que dejás, y era muy chocante al punto de que se hizo viral esta costumbre, ¿no?
La educación, sobre todo.
Bueno, ya en las escuelas ya directamente los niños les enseñan desde chicos a ellos limpiar las escuelas, ¿no? Hay personal de limpieza y además les enseñan la importancia de toda vida. Entonces, fuera de la escuela tienen huertas y tienen plantaciones donde los ponen a los niños ya desde jardín a cuidar las plantas y a plantar sus propias frutas, verduras, para que respeten toda vida.
Tal cual.
Sí, qué lindo, qué importante.
Tendríamos que aprender.
Y acá nos llegan más mensajes.
A ver. Bien.
Nos dice, buen día equipo, como siempre escuchándolos desde el trabajo. Gracias por hacernos compañía, abrazo grande. Hola chicas, hermoso el programa de hoy. Me encantó la reflexión sobre la Pachamama. Saludos desde Córdoba. Bueno, saludos a Córdoba. Y estamos llegando, chicas, casi al final.
Sí. Acá está Juan Carlos, que la verdad siempre está Juan Carlos con nosotros.
De México.
Y el oyente.
Sí, de México. Hola, buenas tardes, Flavia, Nora, Marisa y Marisa, excelente programa. Les envío un fuerte abrazo desde aquí y muchas bendiciones. Un capo, Juan Carlos.
Gracias.
Que nos sigue. Gracias.
Gracias.
Bueno, y en relación a esto, ¿te gustaría dejar algún mensaje más, Mari, antes de ir cerrando?
Hay otro mensajito, sí, de Nancy Cartagena, no, Cartaseña. Sí. Buenas tardes, chicas, muy interesante el programa, se aprende mucho con ustedes y nos hacen reflexionar, dejando un importante mensaje para pensar. Cierto, muchas gracias, Nancy.
Gracias.
Bueno, yo lo que diría, como por ahí para cerrar, que la fiesta de la Pachamama tiene que ver con aprovechar este momento para agradecer a nuestra tierra, para reflexionar qué es lo que está pasando, qué es lo que hacemos bien, por supuesto, y qué es lo que nos está faltando. No ir por lo negativo, sino siempre por lo positivo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Pero además, lo simbólico de la Pachamama, en esto de la gratitud, tiene que ver, como decía antes, que es una época en que la tierra descansa y que uno le ofrece, ¿no? Y en lo personal tiene que ver también con finalizar ciclos y renovarse. Buenísimo, por esto de la cosecha y la siembra. Entonces, además de todo lo que hablamos de agradecerle a la tierra y esperar también nosotros esto de, bueno, finalicemos un ciclo que tiene que ver con lo que cosechamos y empecemos a renovarnos, a sembrar otra vez, que tiene que ver por ahí con nuevos proyectos, ¿no? La siembra con lo nuevo, Entonces, sí, proponernos nuevos proyectos y, ¿por qué no, en este nuevo proyecto, plantearnos cómo habitamos la tierra en la que vivimos, ¿no? ¿Qué le ofrecemos y qué podemos hacer para sentirnos más cercanos dentro de nuestro propio mundo? Así que esto, una relación más equilibrada entre la naturaleza y el hombre es lo que propongo reflexionar.
Así se nos va la etiqueta de que el hombre de verdad siempre destruye, ¿viste? O sea, eso tendría que acabar, porque hace las dos semanas, hace menos de dos semanas, la noticia de ballenas muertas.
Tal cual.
¿Viste? Tanto en la costa de San Borombón, de acá de la costa argentina. Entonces, vos decís, ¿qué pasa?
Sí, no, y pensar que a todos, o sea, no es que a mí no me va a pasar, todos creemos, no, acá la Argentina no va a llegar, no. Y aunque no llegue, es el planeta el que habitamos el que está sufriendo. Sí. Entonces, por empatía a los otros, ¿no? Creo que la reflexión es esa, agradecerle a la tierra todo lo que nos da, ofrecerle nuestro compromiso y en ese ofrecimiento aprender a mirar el mundo de una manera más sustentable y sostenida, como respeto hacia la naturaleza, ¿no?
Es verdad.
Bueno, chicas, vamos llegando al final de nuestro sexto programa de Entre Paréntesis. Se nos pasó rapidísimo esta hora, como siempre, todos los martes se nos pasa muy rápido.
Tal cual.
Hoy estuvimos hablando de la Pachamama, de sus rituales ancestrales y de cómo aún hoy nos invitan a agradecer, a frenar, a reconectarnos con la tierra. También hablamos de esto, la importancia del cuidado del planeta, y de aquellas pilchas que marcaron distintas épocas, la moda como un lenguaje, una forma de editar el tiempo. Así que muchísimas gracias, oyente, gracias, chicas, a la invitada del día de hoy por estar
gracias,
ahí.
Meli. Gracias a vos, Meli.
Gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de despedirnos, Nora, ¿querés recordarle a nuestros oyentes para que sigamos en contacto?
Sí,
tenemos nuestras redes,
sí.
Nuestro para, WhatsApp.
Y para que dejen el mensaje, a ver qué pilchas eran las preferidas, de qué época.
Y qué pilchas guardan.
Y qué pilchas
porque
guardan, es verdad.
Guardadas un par de pilchas.
Dios mío.
Que nos traen recuerdos.
En entre paréntesis, punto al aire, y al 11-58-320669. Y gracias una vez más por estar.
Bueno, somos Marisa, Nora y Flavia en los controles, Claudio, y esto fue entre paréntesis, ¿sí? Porque a veces una pausa es todo lo que necesitamos. Nos encontramos, chicos, el martes que viene a las 5 de la tarde, como todos los martes,
sí,
para seguir hablando de estos temas que nos atraviesan. Así que gracias por estar ahí y hasta la próxima.
Gracias, seguí disfrutando. Chau,
gracias,
chau.
Gracias, gracias.
Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a los siguientes contactos. Instagram, entre paréntesis, punto al aire. WhatsApp, más 54 9 11 65 64 56 63. Mail, entre paréntesis, punto al aire, @gmail.com. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.